de aquí.
Aquí se corre con pampero, aquí se anda con pampero, aquí pampero es el primero. Corra, salte, vuela y baile, calzado con pampero. ¿Y tú a dónde vas?
Me voy en busca de pampero, ahora también yo lo prefiero. Me voy en busca de pampero, ahora también yo lo prefiero.
Papá pipi chopo po, con po papá me pepo. Un pu papá que pepe pepe se terrifica po po. Pop, pop, pernigoti pop.
El nuevo pop pernigoti es el más rico, porque está elaborado con maíz y miel.
El nuevo pop pernigoti es también el más sano y está envasado sin ser tocado por la mano del hombre.
Es terrifico po,
zapa propo so po.
Hay dichos y frases que resisten el paso de los años y siguen siendo continuamente utilizados. ¿Quién no dio alguna vez su dedito para arriba o su dedito para abajo? Tal como lo hizo la reina de la Teja en el 83. Como siempre sucede, los personajes de las murgas tienen su sustento en un hecho de notoriedad, y este caso no es la excepción. En 1982, una revista humorística uruguaya sacudió la modorra, El Dedo. La sátira política fue su fuerte, y esto le provocó muchos dolores de cabeza en aquel Uruguay en el cual daba sus últimos coletazos la dictadura. Varios cierres temporarios se sucedieron hasta llegar a su clausura definitiva, pero los censores nunca pudieron impedir que uno de sus espacios quedara por siempre entre los uruguayos, la columna del dedito para arriba y la del dedito para abajo. José Morgade, el director y libretista de La Reina, hilvanó un cuplé cargado de ácida crítica y mucho humor con estos dos dedos. Como personajes centrales estaban el Banana González y el Nano. El resultado no pudo ser más apetecible. La murga tejana se transformó en una de las favoritas del público en aquella temporada. Seguramente usted coincidirá con nosotros. Los deditos son personajes inolvidables del carnaval uruguayo.
Bueno, ¿qué les pareció?
Hermoso.
¿Eh? Hermoso. Un par de publicidades de aquella época.
Exacto.
Y después se recuerda. Leo Preciosi.
Sí.
Leo Preciosi, que trabajaba en Carnaval de Futuro, era el conductor, como yo digo. Yo le vine a... Él me dejó el lugar, yo le cerruché...
Porque vamos a hacer, si usted era letrista y...
Claro.
No le fue bien como letrista.
No le fue bien como letrista y Leo era el conductor de Carnaval de Futuro.
Invirtieron.
Invertimos.
Está bien.
Yo me vine de conductor de Carnaval de Futuro y él quedó como letrista. No, bien, un beso grande a Leo.
Saludos a Leo.
Con quien trabajamos unos cuantos años juntos y que bueno... aquellas secciones también hacíamos hace muchísimos años, un personaje inolvidable, de la manera que era bastante parecido a los hitos que después grabé yo. Él grabó, hay un montón de personajes inolvidables.
A Leo vamos a tener en,
o sea,
el
lo que queda claro es que Filgueiras es un ladrón, copia ideas, se copia a sí mismo,
bueno,
y te cambia los nombres.
No jode a nadie, se jode.
No,
a
no, por supuesto.
A Leo creo que lo vamos a tener en un par de conjuntos.
En un par de conjuntos lo vamos a tener.
En uno como técnico y en otro como componente.
Exactamente, claro, claro. Hay uno que está como componente, sí. Muy, muy, muy gurisito, 21 años tenía.
Bueno, creo que era el primer carnaval de él arriba del escenario.
Puede ser, era el vendedor de ese conjunto, que después vamos a hablar.
Sí, sí.
Todavía falta que...
No, ¿verdad? Obvio.
Era el vendedor de libreto.
Ah, mirá, era él.
Claro, él salía, era el vendedor de libreto.
Ah, no sabía que era
Pasó
él.
Pasó de vendedor de libreto a ser letrista, de letrista a componente. Todo eso fue haciendo.
Bien.
Eso estudió teatro,
sí,
obviamente.
Por supuesto.
Bueno, muy bien, señores, vamos a escuchar a una nota con una de las figuras de aquel momento, sin lugar a dudas, de aquella reina de la Teja del 83, nos referimos al señor Carlos Bananita González. Y es bueno aclararlo, porque a nosotros nos gusta ser absolutamente claros. Las notas son, esta nota es grabada, la grabó Mauro, porque es compañero de la radio, porque no queremos llamar por teléfono a la una y pico de la mañana para hacer una nota. Entonces me pareció que, bueno, hay horas y horas. Y entonces decidimos que esta última nota del último conjunto sea grabada. Así que Mauro estuvo con el Banana González, que lo escuchamos.
Muy bien, estamos con Carlos Bananita González. Carlos, bienvenido. Y bueno, recordar lo que fue aquel espectáculo de Reina de la Teja 83, pero obviamente también preguntarte tu llegada justamente a La Reina, que vos venías de parodista, de revistas, y era tu primer llegar a la categoría de murgas.
Bueno, muchas gracias. Bueno, este fue un gran paso en mi carrera carnavalera. No porque el periodismo ni las revistas me hubieran brindado satisfacción, todo lo contrario. Uh-huh. Primeros premios, figura máxima de carnaval, pero yo quería sacar el gusto de salir en murga. Era murga, y murgas que dijeran cosas que a mí me interesaba decir arriba en el escenario. Uh-huh. Es decir, que el pueblo en ese momento quería, el público quería escuchar. 83, y todavía no habíamos salido de la dictadura, pero estábamos ahí. Los tablados eran lugares donde la gente se concentraba, uno de los pocos lugares la gente se concentraba para manifestarse y para agruparse y poder. Y bueno, y había un grupo de murgas, digo, que como que iban por el camino de darles al público lo que el público pedía, más allá de que las murgas y los títulos y los letristas y los componentes querían cantar ese tipo de textos. Y bueno, yo tenía muchos amigos en Fati Resto, Julián, Raúl, Piruja, y fui un día a ver un ensayo, como un público más. Estaban por allá por Parque Capurro, creo, y estaban ensayando Mano Paloma, no me dieron mucha bola, ni yo tampoco les quise molestar. Y fui para el ensayo de la Reina de la Teja en Camamú y Montero Villarreta, el Esportivo del Sur. Estaban ensayando ahí abajo unos paraísos, abajo unos sauces o qué sé que era. Y bueno, de repente José me vio, yo paradito solo, contra un árbol, y dice, ¿qué se van a andar? Digo, nada, me gustaría salir de murga. ¿En serio? Sí. Claro, ¿te gustaría salir en la Reina? Sí, claro, me gustaría salir en la Reina. Y dijo, pero mirá que acá ganamos todo lo mismo, se me acuerda si eran 30, 35 pesos por tablado. Uh-huh. Sí, José, quiero salir. Bueno, déjame que yo hablo con los muchachos. El otro día fui y me dijo, mirá, estás en la Reina. Pero aparentemente reunió a los muchachos y él tuvo que bajar la línea para que estuviera, porque los muchachos, casi sin conocerme, me decían, no, este facho que está en la tele, no sé cuánto. Claro, en aquel momento, para decir las cosas que había que decir, tenía que estar en una murga y tenía que ser de La Teja o de Paso Molino. Entonces, bueno, me enteré y bueno, fue un año maravilloso, ¿no? No solamente por el coro, fue una manera de cantar, al lado del Picho, al lado de Benjamín, ¿quién más? El Canario Pereira. Uh-huh. El Tuerto Saúl, el Tito Páez, había un cuadrazo ahí realmente impresionante, ¿no? Era un desafío, y abría los ojos, abría las orejas, ¿no? Para cantar con esos monstruos. Y bueno, y ahí surgió el cumple de los deditos. Ahí yo no toqué nada, José bajaba textos y sabremos cumplir. Ya ahí no hice bastante que podía hacer. Y bueno, surgió ese cumple que para mí fue de los más cuadrados que hice. Yo después hice cumple mucho más elaborado desde el punto de vista textual o artístico o en mi tarea. Uh-huh. Como por ejemplo los 2 años en los curtidores. Uh-huh. con el suicida del Palacio Salvo y con los sueños de Banana Kurosawa. Uh-huh. Mismo el hijo del mago iba por otros lados, pero bueno, ese cumple en homenaje al cierre de Guambia. O al cierre del dedo, no, al cierre de Guambia, ¿no?
Guambia también.
Y con aquellos pedazos de polifones, con aquella diferencia corporal entre el nano y el nano Silver y yo, y dedito para arriba, dedito para abajo, fue realmente un golazo. Y por eso te digo, yo que para mí hice cosas mucho más importantes desde el punto de vista artístico, textual y de laburo. Es decir, la historia me reconoce por casi, entre otras cosas, pero por el cumple de los deditos. Yo voy a Buenos Aires, va por el trabajo, vos sos el de los deditos, te decía, ¿no? Por más que yo hubiera hecho otras cosas. Y bueno, tenía también una despedida a Latinoamérica. Uh-huh. Que era un despelote. La presentación era muy linda también. Fui muy feliz en la Reina ese año, hicimos no sé cuántos tablados, pero más allá de eso, todo el ensayo ahí al aire libre, en la calle, con todo ese pueblo tejano alrededor, las familias, el Esportivo del Sur, que era un boliche, ¿no? Descubrí todo un mundo distinto del carnaval. No sé si mejor o peor del que venía, pero descubrí otro carnaval que me sentí muy a gusto. Y bueno, y de ahí en más, la murga fue mi, uh-huh, mi novia eterna, ¿no? Es decir, más allá que picoteé en algunos años de parodista, me fue realmente, siempre digo, yo había tenido algunas noviecitas en carnaval, pero ese año 83 fue la primera vez que me enamoré de alguien. Y no me enamoré de cualquiera, me enamoré de una prostituta, de la murga, porque yo siempre digo que la murga es como la prostituta, todas las noches se viste de brillo, se maquilla y sale a dar placer por dinero. Y está contigo, te coquetea, te mimosea, te besa, te acaricia, te hace el amor, y cuando vos te vas a ir para otro lado, te das vuelta y ya la ves en brazos de otro, porque esta prostituta murga es así, se entrega a todos pero no es de nadie. Y bueno, y un poco porque me gusta la murga, un poco porque me gustan las prostitutas, digo, era todo un combo. Y bueno, y fue la categoría que adopté, que más allá que me guste el carnaval todo, sigo enamorado de la murga, ¿no? Sin ninguna duda.
Banana, y a ver, los tablados por un lado, el teatro por otro, pero me imagino la explosión que al abrir el telón, ya sea en el teatro o en cualquier tablado, no solo por el cuplé, sino por todo lo que era ese espectáculo, porque, como vos bien decías, la gente lo que esperaba en ese 83 es que cuando Servando presentaba a la reina, iba a explotar en mil pedazos.
Tremendo, ¿no? Tremendo. Es decir, yo estaba en conjuntos grandes que las hinchadas te partían la cabeza, ¿no? Que por más que tuvieras años, y se abría el telón y sentías los rugidos y te temblaban las patitas, ¿no? Además, venía de cansado de garganta y todo, y en mi caso tenía papeles protagónicos y bueno, viste, empezabas a pensar cuando estabas antes, digo, ¿cómo era empezado la cuarteta esta? Y venías a hacer 50 tablados antes, viste, pero es maravilloso, esa presión es maravillosa. Es decir, yo siempre digo, yo he hecho muchas cosas en carnaval, pero eso, la labor de cupletero es una labor increíble, ¿no? Es una labor de equilibrista, de torero. En un momento determinado vos estás, por ejemplo, en el teatro con 7, 8 mil personas ahí rugiendo, 6.500 queriendo que te vaya bien y 1.000 queriendo que te caigas de la moto, y en un momento la murga te deja el tono y sos vos solito, ese perrito del micrófono, y tenés que cantar, criticar, hacer reír y dejar el tono para la barra. O sea que, sos torero, equilibrista, no sé, mago, no sé qué, pero es, no la cambio por nada, ¿no? Es la tarea más difícil, Laura, ahora haciendo teatro y otros medios, la tarea más difícil que hay es hacer un... Es el cupletero, estoy hablando del cupletero, ¿no? El que se paraba adelante del coro, y era coro y él y coro, él y el coro y la gente y el coro. Es tremendo, ¿no? Así que bueno, fue un año maravilloso. Como te dije, no sé cuántos tablados hicimos y no sé cuánta plata ganamos, porque no, por ahí no era ese era el goce ni la meta, pero creo que salimos tercero en esa época, en el 83. Ganamos al Dimanqui, a Riquín, otra esa gente. Y fue maravilloso, realmente fue de murga. Es decir, no sé si fue el mejor o el peor, no quiero comparar, a mí no me gusta comparar los grupos, porque es como comparar los hijos.
Banana, muchísimas gracias por recordar aquel espectáculo del 83, sí. Y bueno, muchísimas gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes por hablar conmigo como un referente de esa época tan linda, para no solamente para mí, sino para todo el carnaval, y todo, sobre todo a la categoría de murga, que era realmente maravillosa. Había espectáculo que realmente te partía en la cabeza, ¿no?
Arriba.
Dale, un beso grande, vamos arriba.
Bueno, Banana González, entonces, referente de la Reina de la Teja del año 1983, recordamos, www.carnavaldelfuturo.uy, la manera de votar, por tanto por La Venganza de los Utileros, como por los Joker, como ahora vamos a escuchar a la Reina de la Teja.
Una metáfora fuerte, pero
sí,
pero está... O sea, muy
valió
bien,
la pena.
Valió la pena.
Señores, la última pausa antes de que se venga la Reina del 83.
En mi país te puedo disfrutar. En cada amanecer yo sé que siempre estás. Te nace de tu vida todo el sabor y aquí tú vas deleitando familias, placeres de cada día.
Sac sacate las ganas. Tomá Grapa Miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Álvaro Franco siempre estamos innovando. Ahora disponemos de una extensa línea cosmética vegana, libre de crueldad animal y amigable con el medio ambiente. Seguinos en Instagram, alvarofranco.uy, o visitanos en nuestros locales, Rivadavia 1705 o Boulevard Artigas 1957, a metros de Tres Cruces. Hace tus compras online, alvarofranco.com.uy.
Donut Company llegó al Uruguay, es la noticia que sabe el mundo entero, un deleite en tu paladar, con el sabor de lo artesanal. Y cuando afuera haga frío, solo llueva, a tu casa te la vamos a llevar, a tu casa te la vamos a llevar. Donut Company llegó al Uruguay, a tu casa te la vamos a llevar.
Las donas más ricas y artesanales son de Donut Company.
Probalas.
EIR Abertura.
Todo lo que pueda sonir en aberturas o aluminio,
Enrique te lo hace posible.
Ventanas a medida.
Mamparas de baño.
Puertas plegables en PVC.
Vidrería.
Techos de policarbonato
y herrería de obra.
Todo está en EIR Aberturas.
Lo que necesites en aluminio
está en la esquina de San Martín y Garibaldi.
Comunicate
por el 2208-3103.
Te vas a sorprender.
Lo que imagines.
EIR Aberturas te lo hace posible.
No te olvides. Pasa por San Martín y Garibaldi, la esquina del aluminio.
EIR Aberturas, búscanos también en www.eirreaberturas.com.uy.
Para regalar, compartir y decorar, Cristina Ventas es la solución.
En Kiosco Cris encontrarás los mejores recuerdos de Uruguay.
Personalizamos tazas, bombillas, gorros, llaveros, imanes para cumpleaños y empresas.
Hacemos remeras en serigrafía.
Nos encontrás en Peatonal Pérez Castellanos 1429.
Llámanos o contactate por WhatsApp al 099-399-747.
Consulta por nuestra variedad de artículos en Facebook.
Cristina Ventas,
la mejor calidad
al mejor precio.
¿Quieres aprender a manejar? En Academia de Choferes Verdún lo haces con los mejores instructores.
Capacidad, responsabilidad y seguridad.
Nuestras unidades tienen aire acondicionado
y cuentan con todas las garantías requeridas.
Llámanos o mandanos WhatsApp al 093-805-255 o visitanos en nuestra página de Instagram, Academia de Choferes Verdún. Estamos en San Quintín 4343, esquina Santa Lucía.
Si tenés problemas de humedad, Yeso Plan, la solución que vos buscás. Yeso Plan, Yeso Plan, humedad nunca más.
Placas decorativas antihumedad. Gratis al 0800-3434 yesoplac.com.uy.
Yesoplac, humedad nunca más.
Pujol Trofeos, la esquina del trofeo, copas, plaquetas, medallas, grabados. Pujol Trofeos, Colonia Tacuarembó, Canelones y Río Negro. Página web pujoltrofeos.com.uy.
¿Querés alimentarte saludable y rico? Sabores naturales te ayuda a lograrlo. Te llevamos a tu casa variedad de frutos secos, granolas, mermeladas, conservas y mucho más al mejor precio. Porque alimentarte bien no tiene que ser más caro. Búscanos en Instagram, Sabores Naturales Uy, o llámanos y pedí nuestro catálogo al 099-656-246 y te llevamos tu pedido sin costo adicional. Descuentos especiales para oyentes de Carnaval del Futuro.
Ecofrío, somos una empresa especializada en la reparación de heladeras y aire acondicionado. Somos técnicos diplomados en UTU. Atendemos tus necesidades. Estamos capacitados para atender cualquier circuito de refrigeración sin importar la marca. Llámanos al 2402-0641 o al 099-273-401. Te asesoramos con mucho gusto. Ecofrioservice.com. Ecofrío. Y no te quedes sin aire.
Sácate las ganas. Tomá Grapa Miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Cerámica Reinaldo, promo COVID. Cerámicas desde $5.90 el metro cuadrado. Variedad, diseño, textura.
Las mejores ofertas
están en Cerámica Reinaldo.
General Flores y Garibaldi.
Cambie cocina y baño.
Mientras vamos observando cómo el escenario se empieza a llenar de gente, es lo que pasa en esas previas cuando está Gargar, son la 1:31 en toda la República Oriental del Uruguay. Bien, ¿sabes lo que le tengo que decir antes que nada?
Sí.
Recordar la etapa de mañana.
Ah, obviamente. Ah, duda, fundamental.
¿Sí? Un título viejo, 2020. Sí. Sociedad Anónima, 2015. Uh-huh. Y cerramos con Asaltantes con Patente, 2013. Segunda etapa de este sensacional concurso que se llama Elegido.
¿Va a dar la línea de ómnibus?
No voy a dar la... No, no, la línea de ómnibus. Le voy a dar la ficha técnica de la Reina de la Teja del 83.
Qué lindo.
La dirección escénica y arreglos corales de José Morgade, también los textos. Los primos, Luis Reyes, Gustavo Fernández, Banana González, Pirulo Suárez, Antonio Senardo, Chuchu.
Chuchu.
Que no se acordaba, nadie se acuerda cómo se llamaba Chuchu. Amílcar Rodríguez, los sobreprimos, el Canario Pereira y Benjamín Medina. Segundo, Saúl Cuenca, el Nano Silvera, Tito García, José Álvarez, el Zapito Álvarez, uh-huh, y Gustavo Martínez, el Tato Martínez. Uh-huh. Mientras tanto, que Cacho Silva, el bombo histórico, la Reina de la Teja, Fernando Castillo, de Redoblante, y el Galleguito Freddy, un fenómeno de los platos, también muchísimos años en la Reina de la Teja. Bueno, esta entonces el uno por uno de La Reina de la Teja.
Exactamente, La Reina de la Teja, que debutó allá en 1980 con un octavo puesto, que su mejor colocación es cuando cumplió los 15 años en el 94 con el primer puesto, que entre las mejores colocaciones, si vamos a la vieja rueda triunfadores de 5 puestos, más allá del 94, tenés 2 terceros lugares. Nunca fue segunda La Reina.
Nunca fue segunda.
Nunca se fue segunda. Tercer puesto 88-93, cuarto puesto 83, 84 y 91, y fue quinta en el 92, con aquel año del hermano de Colón, por ejemplo. Y lo que van a apreciar todos ustedes de esa Reina del 83, obviamente, el dedito para arriba, dedito para abajo, el cuplé de los candidatos y la retirada a Latinoamérica, que son quizás los momentos más recordados que siempre se escuchan. Pero bueno, ahí, la retirada de Latinoamérica y estos dos cuplés que recién mencionábamos.
Bien, señores, está quedando todo pronto. Recordarles que después de la actuación y de la bajada y de toda la parafernalia, los vamos a invitar con el último café.
Bien.
¿Le gusta?
Me gusta.
El último café de la noche para escuchar a Jambo Kenia del 2014.
Uy, qué año.
Yo para la gilada que decía que no íbamos a tener Lugol Revista, todos los días vamos a tener Lugol Revista.
Aparte que arranque con el último café, que ese día Jambo Kenia fue récord, creo que fue más o menos 8 veces al Teatro de Verano, porque iba impresionante.
Mire usted, fíjese, despacito, ahí está llegando, Zapatitos Negros, ya lo veo. Le abren el telón, señores, se viene Recoba, se viene la Reina del 83, y usted lo va a disfrutar a través de Carnaval del Futuro y la 1410.